¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevenzia, denunció este lunes en un periodo de sesiones extraordinario de la Asamblea General del organismo que para Occidente la historia, refiriéndose a este conflicto que terminó de desatarse entre Ucrania y Rusia, entre comillas esto también, ¿no?, parte de un momento conveniente. Washington, Londres, Bruselas y algunas otras capitales intentan detener el reloj para pretender que la historia comienza desde febrero de 2022, cuando inició la operación militar especial rusa, afirmó, agregando que todos los demás aspectos de la crisis ucraniana, cuyas premisas fueron establecidas metódicamente por los estados occidentales desde al menos 2014, o más bien mucho antes, se ignoran. Aseveró Nevenzia que países occidentales están actuando como si nunca hubiera existido el golpe anticonstitucional de Maidán, la tragedia de Odessa, la negación sistemática de los derechos de la población rusoparlante, la agresión del régimen de Kiev contra Donbass y el asesinato masivo de civiles. Pero también, por otro lado, en su actual periodo de sesiones, la Asamblea de la ONU decidió denegar la propuesta de Moscú para votar en secreto la resolución sobre los referéndums en Donbass y las regiones de Jersón y Zaporoya. Según se desprende de los resultados de la votación, 107 países se pronunciaron a favor de la votación abierta, mientras que 3 estados estuvieron en contra y 39 se abstuvieron. Por su parte, Nevenzia tachó la decisión de manipulación sin precedentes que socava la credibilidad de la Asamblea General y de la ONU en su conjunto. Están asistiendo a un fraude escandaloso en el que el presidente de la Asamblea General, Dzhava Khorosy, ha desempeñado un papel clave. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. ¿Qué tal?
Me alegro mucho, Carlos. Y bueno, ¿qué nos comentas de esta situación que se plantea allí en la ONU, Carlos?
Bien, debemos empezar a ir deslindando estos procesos que se están viviendo. Es evidente, lo venimos afirmando desde hace muchísimos años, que la estructura y la composición de lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas es un reflejo o copia de una foto tomada en 1945, que todos sabemos que es el momento de la victoria de los denominados hasta ese momento aliados contra los regímenes del también denominado eje, la Alemania Nacional Socialista y sus países aliados, y la Italia fascista y el Japón imperial. Ese reflejo de ese momento histórico dio una composición y una forma. Debemos recordar que apenas fueron 50 países que conformaron aproximadamente las Naciones Unidas, porque casi el 80% de los continentes eran dependencias coloniales de 3 o 4 países fundamentalmente europeos: Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, que eran los que tenían prácticamente copado el África y gran parte del Asia. O sea, ese fue el momento histórico, allí fue un momento de avance, de poder los países que sobrevivieron y que pudieron empezar de nuevo la vida, establecer reglas de juego, poner en marcha un sistema denominado el derecho internacional público, respetar el mismo, etcétera, etcétera. Todo eso funcionó y luego, por supuesto, los aliados se enfrentaron, le hace Estados Unidos y la Unión Soviética, y posteriormente fue un tira y afloja, hubo decenas y centenas de guerras, conflictos, etcétera, en la que Naciones Unidas intervenía medianamente y logró algunos éxitos y algunos buenos momentos. El tema es que a partir de 1991 y desde la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos ha usado las Naciones Unidas como una herramienta más de su fórmula de dominio global. Y eso ha hecho que saltara por los aires todas las reglas que se habían estado sosteniendo y manteniendo hasta ese momento. El derecho internacional público dejó de ser la media o medida con el cual se analizaban distintos conflictos y empezó a regir lo que hoy en día siguen diciendo los anglosajones, reglas que imponen ellos y que esas reglas, cuando no les convienen, también las cambian, y esas reglas, a su vez, son reglas en general para mantener bajo raya a cualquier nación que pretenda algún tipo de soberanía. Todo lo que vos estás informando de lo que se ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas es un hecho corroborable, porque fijémonos que el único organismo internacional legal que puede aplicar sanciones sobre un Estado es las Naciones Unidas, luego de que el Consejo de Seguridad vote por unanimidad la sanción a alguna nación que es considerada agresora, que es considerada que no cumple con los estándares y las reglas del derecho internacional público. Sin embargo, hemos visto en los últimos 40 años que Estados Unidos y sus socios occidentales aplican por fuera de las Naciones Unidas, o sea, ilegalmente, ilegítimamente, sanciones a los países que ellos denominan que son países enemigos, que son países peligrosos, que son países del denominado eje del mal, como en su momento lo nominó el presidente Bush, hijo. O sea, ellos se abrogan esas capacidades, y esas capacidades evidentemente no son para sostener las supuestas valores que dicen defender: libertad, democracia, derechos humanos, etcétera. No, son simplemente elementos que usan para poder seguir manteniendo la hegemonía a nivel internacional y impedir a las naciones que quieren ser soberanas o intentan hacer un desarrollo soberano por fuera de las directrices del modelo sistema americano o anglosajón. Entonces ahí vemos esta, que no es contradicción, esta no es ninguna contradicción. Esto es un proceso que ha venido y se ha profundizado desde, reitero, desde la desaparición de la Unión Soviética. Entonces ahora tenemos unas Naciones Unidas que no representan absolutamente nada, porque la foto real del año 2021, de los poderes reales, de la verdadera importancia de los países, es otro a aquella foto de 1945. Hoy en día se sigue con ese gigantesco sistema negativo de los 5 naciones que tienen el poder de veto, que son 5 naciones además con poder militar nuclear, y que están por encima, digamos, de todas las demás naciones del mundo. Ahora bien, a todo ello se ha ido sumando numerosos nuevos países, numerosas nuevas potencias, y esas potencias quieren tener todo su lugar bajo el sol, y entonces esto es lo que hoy estamos observando. Y este es el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, lo de las Naciones Unidas forma parte de un gigantesco cambio mundial que estamos en pleno desarrollo, en pleno curso, y que debemos entender que esto es un cambio sistémico. Por eso también los sistemas que se crearon para ordenar y coordinar relaciones internacionales en la década del 50, a partir de la ONU, hoy en día también están todos, digamos, a punto de fenecer, si no se modifican, si no se reestructuran, si no vuelven a plantearse la foto real del poder del siglo XXI y del año 2021-22. Entonces, esta es la verdad de la situación. Todo lo demás, por supuesto, es propaganda de guerra, porque estamos inmersos en una gigantesca guerra híbrida global. Una guerra híbrida global que ha sido desatada fundamentalmente por los poderes de Occidente, creyendo que iba a lograr de esa forma frenar los desarrollos, los crecimientos económicos, y que ellos van a llevar a crecimiento político y, por supuesto, a desarrollo e incremento en el área de la defensa, a las potencias asiáticas y a la potencia euroasiática que sobrevivió a la caída de la URSS, me refiero a la Federación Rusa. Ahí está el quid de la cuestión, ahí está el meollo de la situación del siglo XXI.
Precisamente me das pie, Carlos, con estas palabras que has dicho, a unas palabras que, valga la redundancia, ha pronunciado este martes el canciller ruso Sergei Lavrov al programa 60 Minutos del Canal 1 de Rusia. Él dijo: los países occidentales se están dando cuenta de que han llegado más lejos de lo que esperaban en el conflicto ucraniano. Y esto también nos deriva en unas recientes declaraciones hechas por el congresista estadounidense Paul Gosar del Partido Republicano, quien llamó a Washington a cesar su ayuda a Ucrania, con la cual dijo: se está financiando un conflicto en el que Estados Unidos no debería participar. El legislador es una de las voces republicanas que más ha condenado el flujo de grandes cantidades de dinero y numerosas armas a Kiev en medio del conflicto con Rusia. Él tuiteó: no más ayuda exterior, especialmente para financiar una guerra en la que no deberíamos estar implicados. Biden y su familia criminal pueden estar en deuda con el presidente Volodymyr Zelensky, pero Estados Unidos no le debe ni una maldita cosa. Entonces se refirió a esos paquetes de ayuda, ¿no?, que hizo Estados Unidos, primero por 40 mil millones, luego por 12 mil millones de dólares, que él votó en contra, y denunció que Zelensky había ganado de alguna manera 100 millones de dólares como funcionario público el año pasado. ¿A dónde creen que realmente irá una parte considerable de esos 40 mil millones de dólares?, se preguntó, ¿no? Y la mención que hizo al endeudamiento con el presidente ucraniano es una posible referencia a la teoría mantenida por algunos conservadores estadounidenses de que Zelensky ayudó a la victoria electoral de Biden en 2020 al rechazar la petición del entonces presidente Trump de que se reabriera una investigación por corrupción sobre el lucrativo puesto del hijo de Biden, Hunter, en la junta de una importante empresa energética ucraniana, que además Hunter Biden, sabemos que en los últimos días el FBI ya ha dicho que tiene pruebas suficientes como para ser encausado, ¿no?
Realmente, Javier, las declaraciones de este legislador norteamericano ha dado el martillo sobre la cabeza del clavo. Es evidente que estamos en presencia de una guerra que no debería haberse iniciado, con una guerra que fue acicatada, que fue programada, que fue incentivada por algunos poderes de la angloesfera, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, y que por supuesto, al ser ellos la cabeza, entre comillas, estratégica de la OTAN, ha arrastrado a todos los europeos a esta aventura de una guerra que fue y era evitable por muchas razones, pero fundamentalmente si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk 1, Minsk 2 del 2014-2015, no se hubiera llegado a esa situación de genocidio que se aplicó sobre las regiones rusoparlantes ucranianas mediante ataques masivos de las Fuerzas Armadas del propio país, o sea, ucranianos asesinando a otros ucranianos que se diferenciaban por hablar distinto o por querer mantener cierto tipo de cultura histórica que les correspondía. O sea, esto es responsabilidad de Occidente. Y lo que dice además este legislador, no solamente está el tema, y que es muy importante, el tema de la corrupción que ha llevado la familia Biden a esa zona, fundamentalmente a través de su hijo, con gigantescas ganancias, con la instalación allí de los famosos laboratorios de armamento de guerra biológica, lo cual han salido a la luz y que también han sido tapados por la gran prensa occidental, de la peligrosidad de los trabajos con los patógenos que se estaban haciendo en esos laboratorios, etcétera. Todo esto es rápidamente demostrable que lo sospechoso de siempre, o sea, la angloesfera, fue y es promotora de este conflicto. Pero lo que pasa es que este conflicto, en el fondo, se ha desarrollado en una gigantesca guerra híbrida global, en la que no alcanzó, como dice el representante ruso, las consecuencias que creyeron que iban a ser unidireccionales, que prácticamente esto iba a ser algo que frenara y causara un terrible problema y prácticamente la caída del gobierno ruso. Y en la práctica, como ya todos sabemos, aunque algunos lo avisamos con anterioridad, porque lo importante es de cuando uno hace análisis de política internacional y fundamentalmente de geopolítica, es adelantarse los acontecimientos y decir cuáles van a ser las consecuencias. Cuando se inició todo este proceso de sanciones sanguinarias y en numerosos paquetes que ha logrado unificar a la Unión Europea con la OTAN en una fórmula para tratar de, supuestamente, entre comillas, su objetivo mayor, que era la caída del gobierno de Vladimir Putin a través de la disolución del mismo y de la prácticamente luego, evidentemente, fragmentación de lo que es hoy la Federación Rusa. Lo dijimos, y creo que en este programa tuyo, lo dijimos de que iban a transformarse en un boomerang. Bueno, llevamos más de 7 meses de conflicto y el boomerang ha vuelto a los iniciadores de este proceso, con el agravante de que estamos en presencia ahora de un cambio climático que es la llegada del invierno. Entonces, los que aplicaron toda esa oleada de sanciones sanguinarias, hoy en día empiezan a sufrir en carne propia el resultado de las mismas. Y lo estamos viendo con el problema energético que se les ha disparado y ya es incontrolable, con el problema inflacionario que se les ha escapado y tampoco es controlable, con los problemas de los bancos centrales europeos y sus deudas, que también han empezado a causar un desastre económico tras otro, con la problemática que ha causado la Fed norteamericana de sacar dineros de Europa para llevarlos a Estados Unidos. O sea, el panorama global es de una guerra en la que se lucha en todos los ambientes. Quizás en el sector donde mejor se desenvuelve hoy en día Occidente es en la guerra comunicacional y mediática, porque a través de ella se ha instalado en el mundo o en parte del mundo, quiénes son los villanos y quiénes son los buenos. Decir de que el señor Zelensky puede ser premio Nobel, candidato a premio Nobel de la paz, realmente es humillante y realmente es una caradurez que no tiene límites. Sabemos que es un personaje de cuarta, sabemos que es un personaje que boicoteó las negociaciones de paz que se establecieron apenas se inició el conflicto. Sabemos que jamás implementó los acuerdos de Minsk que se había comprometido Ucrania y los había firmado, de darle los plebiscitos en las regiones que hoy ahora se desgarran la vestidura los occidentales diciendo que esos plebiscitos son totalmente ilegítimos. Esos plebiscitos que ellos dicen que son ilegítimos son los que debería haber garantizado los regímenes de Kiev y que jamás lo puso en marcha, porque hubiera obtenido el mismo resultado que obtuvieron ahora estos plebiscitos, que el 90% de la población quería seguir siendo ruso parlante y quería seguir siendo culturalmente rusa, y que hubieran tenido por lo menos una autonomía mayor en sus administraciones. Bueno, Kiev lo impidió a base de cañonazos, de matar y asesinar a más de 16.000 ciudadanos propios, porque los muertos no eran rusos, eran gente con documentación y ciudadanía ucraniana. Ese es el verdadero escenario, esa es la verdad de la situación. Pero la prensa, a través de su metodología de confusión y de decir medias verdades y grandes mentiras, ha instalado esa situación, por lo menos en el mundo occidental. Ahora, todo esto tiene un solo problema. La realidad es la única verdad. Y esta realidad que se viene ahora es lo que les toca ahora vivir a los europeos. Una crisis europea energética, una crisis europea económica, un atraso total, digamos, una situación de crisis industrial porque ya no son competitivos, lo saben muy bien, y esto, por supuesto, ha puesto en tela de juicio que la llamada Unión Europea puede seguir realmente en un futuro bastante cercano, continuando siendo una estructura europea. Creo que está más cerca de un cambio, de una disolución, que la misma ONU que hemos estado hablando en este programa. Y además, otra cosa, Europa parece ser de que no ha tomado en cuenta, como bien ha dicho también ese legislador, de los paquetes de ayuda, de armas, de equipo militar, de mercenarios disfrazados de voluntarios, de comandos que también entran allí y operan, que los actos terroristas que cometen lo están cometiendo directamente contra la Federación Rusa. Y no se habían tomado en cuenta declaraciones del presidente Putin desde hace más de varios meses atrás, que dice que no iba a permitir ningún atentado terrorista en su territorio. Las respuestas han sido contundentes y van a ser contundentes. Y eso lo estamos viendo. Entonces Europa ahora también va a sufrir estas consecuencias, porque creían que utilizando una guerra por aproximación, que la jugaban la piel de los ucranianos, porque era la guerra que van a pelear hasta el último ucraniano, los europeos, no iba a tener ninguna consecuencia para ellos. Pues les adelanto que esta es una guerra híbrida global y las consecuencias sí la van a tener. Se aproximan momentos muy complicados para Europa y para todos los gobiernos que apoyan esta escalada belicista que ha culminado con estos atentados al puente que unía Rusia con la península de Crimea. Y la reacción rusa ha sido la misma que tomó Estados Unidos el día que le bombardearon los edificios en Nueva York el 11 de septiembre. ¿Qué hizo? Invadió un país que acusó de ser causante de esos atentados. Me refiero a Afganistán. O sea, la respuesta rusa ha ido igual y quizás un poco menos violenta que lo que tomó Estados Unidos. Las potencias no se las puede agredir en su propio territorio sin tener consecuencias. Y Europa va a saber de esta situación. Creo que en esto hay que ser muy claro y muy concreto. Esto también conlleva a mayores peligros, a un incremento de la escalada y a la utilización de armamento táctico y estratégico de naturaleza, también cuasi nuclear, si los occidentales no toman conciencia de que deben iniciar una desescalada y empezar a cambiar los términos de las negociaciones, ya no solo con la Federación Rusa, sino también con todos los países agredidos de Eurasia.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.